Todo por los créditos, el espacio donde podés sacar piques para tu trabajo final de grado.
Claro, como ya habíamos adelantado, movimos el espacio por los créditos para tenerlo ahora primero. Y también habíamos adelantado que hoy nos venía a acompañar Anaí Lima de Bibliotecología para hablar un poco, ¿no?, de esa carrera, de cómo fue su trabajo y todo eso. Bienvenida, Anaí.
Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, les vine a contar un poco cómo fue mi experiencia con el trabajo de grado.
Todo trabajo de grado implica investigación. Esto es algo que ya hemos visto en los otros espacios, ¿no?, por los créditos. Y bueno, tu trabajo puntual, que repito el nombre, ¿no?, Promoción de Servicios y Productos de Información, la biblioteca como tercer lugar. Tu trabajo comienza con una pregunta de investigación que es: ¿cómo se podría definir a la biblioteca y al bibliotecario en este entorno actual, ¿no?, tan rico en información? Entonces, primero que nada, ¿cómo abordaste esa pregunta? ¿Cómo respondes eso?
Bueno, en realidad cuando yo empecé a hacer mi trabajo de grado en el 2020, a mediados de agosto, y yo en realidad lo primero que me planteé, mi gran preocupación, digamos, era que yo como estudiante de grado veía que siempre que me preguntaban ¿qué estás estudiando?, y yo decía bibliotecología, nadie sabía. Claro. O decían, trabaja en la biblioteca y da libros.
Claro, tal cual.
Entonces,
siempre... ¿No es eso?
No. Es parte del trabajo, pero no es todo. Y entonces era como que quería hacer algo para que se pudiera como que cambiar un poco y que se conociera un poco más lo que hacemos y también lo que ofrece la biblioteca, que es más que dar libros. Entonces, empecé primero, dije, bueno, entonces hay que en realidad abordar un poco la promoción de las bibliotecas y los servicios que se ofrecen. Y fui a la profesora que fue quien me dio, Janet Schuster, y le planteé, dije, que me gustaría hacer un plan de marketing para bibliotecas y que ahí se pudieran como que, a ver cómo podíamos solucionar esto, de que se conocieran los servicios. Y ahí me dijo, bueno, ¿por qué no abordas más cómo se distintas técnicas de promoción? Y busca también tercer lugar, porque si te interesa este tema, probablemente te interese esto también. Y ahí empecé a buscar qué era el tercer lugar y me reinteresó. Y ahí empecé a buscar muchísimo en distintas bases de datos de bibliotecología. Y ahí empecé a ver que, bueno, en estos espacios nuevos que se están creando, el bibliotecólogo tiene muchísimos más roles. Y bueno, entonces ahí sí me empecé a plantear más preguntas y fui desarrollando los tres pilares de mi trabajo de grado, que fueron la promoción, el tercer lugar y el rol del bibliotecólogo en las bibliotecas.
¿Qué es esto de tercer lugar?
El tercer lugar en realidad es una teoría que la propone un sociólogo estadounidense en el 99, y él plantea que hay tres lugares. El primer lugar es la casa. El segundo lugar que tenemos es el lugar de trabajo, la casa de estudios. Y el tercer lugar es el lugar a que todos los individuos acuden en algún momento para distenderse, sociabilizar, hacer actividades de recreación. Y tienen algunas características que son como, por ejemplo, que predomina la conversación, se da para el intercambio cultural. Entonces, él lo ponía más como que eran, por ejemplo, bares, cafeterías, parques. Pero varios bibliotecólogos empezaron a decir, bueno, en realidad esto también se podría, estas cosas también las puede tener una biblioteca, porque una biblioteca es inclusiva, es para todos, entonces puede ser un tercer lugar.
Ahora, uno cuando piensa en la biblioteca, por lo menos yo pienso en algo silencioso, ¿no? Que tienen que estar, sí, todos callados para leer, estudiar o lo que fuera. Y lo que estás planteando en realidad es como algo disruptivo, ¿no? Es,
sí,
diferente.
Sí, lo que tiene es que para nosotros hay como un estereotipo desde mi punto de vista negativo de las bibliotecas, y es que son lugares silenciosos y los bibliotecólogos son personas mayores que van a pedirte silencio y de mal humor. Eso es lo que vos ves también en los cines, en todas las representaciones cinematográficas.
Las adaptaciones de libros.
Que ves es eso, no te ponen a alguien que, ah, sí, venía a la biblioteca, ese tal cosa, hace ruido, no ves eso. Y eso creo que un poco también ha afectado con la manera en que se ven las bibliotecas, porque no las ven como ese lugar que invita a que vos hagas otras cosas. Pero en realidad es como, si bien es una nueva forma de hacer bibliotecología, la gran mayoría de los bibliotecólogos que entrevisté y todo, sí me decían que ven que las bibliotecas se van encaminando hacia ese lugar en realidad, porque la misma población lo está pidiendo. Cada vez son más los estudiantes y personas que dicen, preciso un lugar para ir a trabajar, que no sea mi casa, preciso ir a un hogar para juntarme con mis amigos. Y si la biblioteca tipo te puede ofrecer ese espacio para hacer otras cosas, hay que aprovecharlo.
En todo eso, ¿no? En todo este proceso que como que va cambiando progresivamente la biblioteca, ¿cuál es el rol entonces del bibliotecólogo? ¿Ya no es ir y entregar libros solamente?
No, bueno, en sí nunca fue solo eso, pero en realidad el bibliotecólogo en este nuevo escenario, digamos, se, yo planteo que hay tres roles que son los principales, que son uno, el bibliotecólogo como promotor de los servicios y productos que ofrece la biblioteca y los que puede ofrecer también. Porque no son solamente los que ya ofrece, sino que si se detecta que se puede dar un servicio que la comunidad de usuarios te lo está pidiendo, se lo puede hacer.
Ahora, si yo voy a una biblioteca hoy por hoy, ¿me encuentro con bibliotecas de estas que vos me estás hablando?
Sí. Sí. O sea, a nivel regional tenés muchísimos ejemplos. Tenés, por ejemplo, los parques bibliotecas de Colombia. En Argentina hay algunas bibliotecas que ya manejan este concepto. Y dentro del mismo grupo, bueno, la que es la biblioteca, digamos, que tiene este concepto más despegado, digamos, obviamente es la de Finlandia, que es la biblioteca Audi. Ahí esa fue una biblioteca que está diseñada, incluso la arquitectura está diseñada, la diseñó unos arquitectos que trabajaron con la Asociación de Bibliotecólogos de América. Entonces está muy bien hecha esa biblioteca, son tres pisos, entonces hay en una parte que es todo, por ejemplo, hay talleres para hacer cosas que se llaman makerspaces, y ahí hay desde máquinas de coser, estudios de grabación, salas de videojuegos, tenés toda la parte, digamos, que haces ruido, después tenés una sala que es solo de lectura, o sea, tenés varios espacios para hacer todas estas cosas. Obviamente tienen muchísimos recursos para plantear todas estas cosas. Yo desde acá en Uruguay me parece que lo que hay que hacer es como que ir de a poco, porque obviamente lo más difícil de acá es buscar que las autoridades que pueden invertir en estos proyectos grandes tienen que primero que nada entender por qué esto es importante. Y después de eso sí, me parece que podríamos como que ir implementando de a poco pequeños cambios y cosas para que las bibliotecas puedan ser un tercer lugar.
Sí, el otro día estaba mirando en Dubái hay una, está la llamada biblioteca ruidosa, que es un poco eso, que sigue este concepto. Lo que acá en Uruguay todavía no encontramos, entonces, de este tipo de bibliotecas, ¿o sí?
Sí hay algunas, o sea, no tanto a nivel así como, por ejemplo, las bibliotecas en Finlandia, en Estados Unidos, que tienen este concepto súper desarrollado. Pero algunos bibliotecólogos de los que entrevisté me decían, bueno, pero esto acá en realidad se ha ido dando. No con de esa manera, bueno, tenemos esos espacios súper desarrollados y tal, pero en realidad sí vienen algunos estudiantes acá y vienen a charlar. Varias personas vienen, por ejemplo, en la Biblioteca Popular de Shangri-La. La bibliotecóloga de ahí me comentaba que, por ejemplo, los fines de semana van muchas familias con sus hijos y utilizan el parque que tiene la biblioteca, van con su vianda y pasan el día ahí. Y eso es un poco lo que plantea el tercer lugar.
En Uvelar, puntualmente, ¿considerás que se puede llevar a algo de esto? Porque en las facultades todas tienen biblioteca y todas son importantes. Y también tipo hay más espacios, ¿no? Por ejemplo, acá en la FIC también está el espacio de mediateca, hay un espacio de sala para estudiar, para reunirse.
Sí, ahí se puede hablar.
Sí, y hay un espacio también que hay como un balcón.
Claro. Un balcón, sí, que vos hablás tipo afuera.
Sí, la biblioteca de acá de la FIC es bastante tercer lugar para la mayoría de los estudiantes. O sea, te ofrece varios lugares para hacer más cosas además de simplemente estudiar. Aparte tenés las cabinas para tus grupos, tenés las que son más compartidas, tenés el espacio de afuera, tenés la mediateca. De acá es así, después la otra que está, que tiene también su la parte de la sala de ruidos y la más tranquila, es la de ingeniería. Y después la de ciencias, trabaja mucho con la comunidad ahí, porque como está ubicada en una zona urbana, la bibliotecóloga de ahí me comentaba que muchas veces mismo la gente que vive ahí en la zona precisa como que servicios de biblioteca y eso, y acuden ahí a la facultad ahí para tener estos servicios.
En todo esto hablamos de lo que son los productos y servicios de la biblioteca. ¿Qué se entiende por eso?
Son las, digamos, todos los, por ejemplo, uno de los, el servicio más popular y el que más conocido de las bibliotecas siempre es el prestar libros a domicilio o en sala. Pero después, con esta teoría del tercer lugar, la idea es que se diseñan otros servicios como, por ejemplo, crear espacios como talleres o cosas así para que la gente pueda ir a tomar, por ejemplo, un curso de cerámica o de otras cosas. O que tengan un espacio, que tengan herramientas y eso para si quieren un día ir a hacer una maqueta, hacer un proyecto o lo que sea, tienen ese espacio para ir a hacer eso.
Sí, es como arrimar un poco la biblioteca a todo el mundo, ¿no? Que no sea solamente las personas que quieren ir a estudiar o que quieren ir a leer, sino que también brindarle otro tipo de cosas.
Sí, en realidad se cambia, digamos, el foco de atención. Es como que antes las bibliotecas eran como, digamos, templos del saber, ¿no? Entonces, lo principal, la misión era proteger y conservar la colección. Eso era todo. Y bueno, y era como, bueno, tené cuidado si abrís el libro, no lo rompas, no hagas esto. Ahora es como, bueno, lo importante acá es el usuario, qué quiere, qué necesita.
La verdad que está espectacular. Ojalá que venga también a todas las bibliotecas, por supuesto a la Biblioteca Nacional, que es en definitiva la gran biblioteca que nos representa a todos los uruguayos.
Hay muchas tecnologías nuevas que han estado apareciendo. Estamos sí sobresaturados de información. Y también, si uno piensa un libro, bueno, capaz que en vez de la biblioteca lo descargo en PDF o yo qué sé, o hay clases por Zoom, no sé, de todo eso. ¿Cómo afecta a todas esas nuevas tecnologías a la biblioteca?
Bueno, para mí en sí no es que no hay que verlo como que lo afecte, sino que es otra oportunidad. Antes la biblioteca era uno de los medios, el único básicamente, que podía proveer información. Ahora la biblioteca es uno de los tantos medios que disponibiliza la información. Y lo bueno es que con los bibliotecólogos, la información que está ahí se le puede dar un valor agregado porque sabes que es de una fuente confiable. Y aparte, bueno, si vas y precisas información sobre un determinado tema, vas a tener bibliotecólogos ahí que te pueden ayudar a hacerte una guía de todos los materiales que puedes precisar y en el medio que vos quieras. No solamente físico.
Ahora, los bibliotecólogos, ¿también cumplen la función de curar? O es decir, ¿son curadores? Es decir, ¿eligen algunos libros para que estén ahí? ¿O simplemente los libros que están un poco los ordenan o los recomiendan?
No, digamos, o sea, la colección, la formación de colecciones de las bibliotecas se hace en base a qué tipo de biblioteca es. La biblioteca acá de la FIC, por ejemplo, para armar su colección, primero que nada también revisa lo que son los cursos de acá de la FIC. Entonces, ¿qué van a precisar los estudiantes? Y bueno, hay una conversación con los profesores y todo acerca de qué revistas se van a precisar, qué suscripciones a qué bases de datos serían las más convenientes. Y bueno, y así es como que se arma, digamos, toda la colección. Los bibliotecólogos sí eligen, digamos, los libros y los recursos con lo que puede contar la biblioteca y busca que sean útiles para los usuarios que van.
Claro, porque yo ahora pensaba un poco lo que hablaba Marcos, que ahora las tecnologías han cambiado, que hay bibliotecas virtuales, y bueno, capaz que también una de las tareas del bibliotecólogo en esas bibliotecas virtuales es esa, ¿no? Es un poco la curación de qué libros poner accesibles.
Sí. Sí, exacto.
Bien, sobre vos, ¿no? Tipo en lo personal, y pensando también en otros estudiantes que nos están escuchando, que quieren saber cosas sobre esta carrera o que están en dudas de anotarse o algo, ¿qué te motivó, ¿no?, a elegir bibliotecología particularmente?
Bueno, en realidad creo que eso le pasa a la gran mayoría de los que eligen bibliotecología, y es que cuando entras a la carrera no sabes bien de qué va la carrera. O sea, yo la elegí porque no sabía qué quería hacer. Y dije, bueno, a mí me gusta leer, así que voy a hacer bibliotecología. Después entras y te das cuenta que no tenía nada que ver con que leer libros, o sea, no. Y después, en realidad, lo bueno de esta carrera es que tenés muchas formas, tenés muchas cosas que hacer y muchas cosas que podés estudiar y muchas formas de la que podés explotar, digamos, lo que aprendiste. Podés ver ya más que nada, por ejemplo, hay partes que son estudiar comportamiento informacional de las personas, qué es lo que buscan, qué es lo que precisan. Después tenés la parte más de administración de las bibliotecas, la parte de gestión, Después el tema de procesos técnicos, bases de datos, cómo armar guías de información. Hay muchas cosas y es todo muy interesante.
Lo que no hablamos todavía es en qué año fue que te recibiste.
Este año.
Sí. ¿Y cuánto demoraste en hacer todo ese estudio y finalmente poder recibirte?
Y me tomó más o menos... En realidad tuve momentos en que lo pausé porque estaba haciendo otras cosas, porque creo para defender el trabajo de grado tenés que ya haber completado todo el resto de los créditos. Entonces hubo momentos que la paré para terminar algún crédito de electivas que me faltaba y después continué con la investigación, pero en sí me habré demorado un año, sí.
Sí, porque antes, eso le importa muchísimo a la gente, a ver cuánto se demora.
Llevó, claro.
Cuando uno
yo también
llega,
lo hice sola, o sea, si lo haces con más personas, capaz que demoras menos, yo lo hice sola. Pero
podías hacerlo con más personas, pero elegiste hacerlo sola.
Sí.
Y tuviste la oportunidad de hacerlo sola, porque yo sé que en algunas carreras y en algunos lugares tenés que hacerlo sí o sí por grupo.
No, yo lo hice sola y pues, también tuve completamente libertad de elegir mi tema. Siguiente.
Antes nos comentabas sobre este momento, ¿no? De defenderlo frente al tribunal, ¿cómo fue?
Bueno, tú, obviamente es un momento que estás muy nervioso, pero en realidad una vez que empezás a hablar del tema y eso ya se despejan los nervios y todo, y solo todo salió bien, así que...
Qué bueno.
¿El tribunal es quiénes estaban, te acordás?
Sí, me acuerdo, estaban Janet Fuster, que fue mi profesora con la que me acompañó todo el proceso, estaba Javier Canzani, y estaba Lourdes, que en realidad era otra de las profesoras, pero estaba acompañándonos vía Zoom porque tenía COVID. Entonces ya, fue presencial la defensa, pero también ahí me estuvo bueno.
Le mandamos un saludo, obviamente, a todo el tribunal también. Por favor. Y bueno, por último, ¿no?
Vos decís eso porque tuvo que soportar no, me parece muy mal esto que dijiste.
Qué feo lo que acabas de decir.
No, saluda al tribunal. Ya pensando en el tribunal que me vaya a tocar a mí, por favor.
Pues ya te estás abriendo el paraguas de ahora,
claro.
Si te están escuchando alguna.
Claro. No, lo último que te quería preguntar es, bueno, ¿qué consejos darías a otros estudiantes que quieren entrar a esta carrera? Ya sabemos que no es solamente todo leer.
No es solamente solo leer, o sea, obviamente que te guste leer y que tengas cierta pasión por la lectura y eso es un plus, porque te va a gustar mucho cuando empieces la descripción de los libros y todo, te va a gustar mucho porque vas a trabajar directamente con el material, pero después en realidad como recomendación y todo, que la elijan porque es una carrera preciosa, a mí me encantó, disfruté todo el proceso de la carrera. Y bueno, nada.
¿Y cuánta gente fue compañera tuya? Porque de los que entramos a comunicación, generalmente la mayoría o la gran parte está rumbado justamente a comunicación, ni a información, ni a bibliotecología.
Bibliotecología,
perfecto. ¿Cuántos compañeros tenías? ¿Eran un número grande o...?
No, yo entré en el 2016. Sí. Cuando entré el primer día éramos unos 60, que en realidad es poco.
Muy poco.
Comparado tipo a clases de comunicación que en algún momento tuve que compartir con ustedes y eran como 200. Y ahí fue como... Ay.
Si hace mucho frío, son 200.
Una clase chica, 200.
Pero no, somos muy poquitos y generalmente somos poquitos, sí.
Bueno, eso también ayudó para que, bueno, la educación es como casi personalizada.
Sí, es bastante personalizada, lo tiene que, por eso también son, generalmente los profesores te conocen bien, saben muy bien cuál es tu forma de trabajo y eso, y podés entender y todo, así que en realidad lo que estuvo muy bueno también como transición del liceo a la facultad, no la sufrí mucho porque seguía siendo un grupo reducido. Y tal, yo que también venía del interior, era como, bueno, no tuve una transición bonita.
Y para los que no elegimos ese camino, ¿qué materias te podés encontrar diferentes a comunicación?
Y diferentes a comunicación tenés administración, descripción, después fuentes, que bueno, son todos, estas son como específicas de bibliotecología, que en una aprendes, digamos, a hacer lo que se llama descripción técnica de todos los que son materiales bibliográficos, libros, colecciones, series. Después también tenés la parte que es para la descripción de materiales, pero Por ejemplo, películas, toda esa parte también la hacemos para las mediatecas y eso. Después tenés la parte que son la descripción de revistas y publicaciones periódicas. Y también después está la parte que eso me interesó mucho también, fue la parte de restauración, que son cuando vienen para restaurar libros que están medio deteriorados y todo eso, está el laboratorio de restauración y ahí te aprendes muchísimas técnicas.
¿Dónde funciona eso, el laboratorio, también para recomendarlo, no?
El laboratorio de restauración está acá en el segundo piso de la FIC. En realidad eso es una materia que es de archivología, pero tenés la posibilidad como estudiante de bibliotecología, también la podés elegir esa materia. También está lo de conservación y gestión de riesgos, que ahí, bueno, ves como la mejor forma, digamos, de lo que sería instalar la biblioteca, dónde tienen que estar los libros, que de qué manera se podría hacer un plan de gestión de riesgos correcto para que no sufra la colección ni nada.
Pero vos no te encargás, digamos, de si hay algún libro roto o algo, de reconstruirlo, ¿o sí?
En realidad, o sea, sí podría hacerlo.
es decir, la educación llega hasta ahí.
Sí, llega hasta ahí, sí. Sí, tenés la posibilidad de llegar hasta ahí.
Nosotros tenemos una columna de Lu, que nos, de literatura, acá en el programa. Y el otro día estábamos hablando de una polémica. ¿Rayar libros, sí o no?
Bueno, creo que
el de la biblioteca no.
El de la biblioteca. Pero si son tuyos, si son tuyos.
Creo que va, o sea, yo por ejemplo los míos, que son míos, sí los rayo, pero les pongo, por ejemplo, pero te das porque yo tengo, por ejemplo, un sistema de colores y todo, entonces, por ejemplo, si hay alguna frase en específico que me gustó o una escena del libro que me gustó, sí la rayo o le pongo una marcación ahí de que esto me gustó y después sí. Si digo, ay, a mí me gustaba esto, pues voy ahí a ese libro y sé qué era y dónde está. No, pero porque es mío.
Claro. No, pero está buenísimo el tema de este ayornamiento que tiene la biblioteca, que es como un lugar de reunión, como un lugar
de encuentro.
Sí, sí, y como para disfrutar, ¿no? Que en definitiva es eso, porque creo que si no vamos a tender solamente a que vayan muy pocas personas, solamente a estudiar. Y va a ser una cosa bastante aburrida y triste.
Un lugar ruidoso también. Que claro, siempre pensamos en biblioteca como un lugar silencioso total, pero bueno.
Sí, yo cuando era joven iba a la Biblioteca Nacional, si hacías un poquito de ruido ya te miraban con cara fea.
Yo también recuerdo en la Biblioteca Barrial, que iba con un amigo del liceo, que le mando un saludo, que seguramente nos estará escuchando, que bueno, era en aquella época que los cibercafé y todo eso que hablábamos la otra vuelta, que justamente íbamos a la biblioteca, cosas para comer, no sé si ahora se puede, pero poníamos todo en la mesa y bueno, hacíamos las cosas del liceo.
Mientras que no ensucien los libros.
Mientras que no ensucien,
pero mientras que no los rayes.
Ah, yo odio que rayen los libros, pero es algo personal. No
lo de la biblioteca, repetimos.
No, por favor, no los rayen.
No vayan ahora a la biblioteca a rayar los libros, por favor, ni a ponerle colores.
No.
¿Y tenés alguna perspectiva de trabajo o idea en qué te gustaría trabajar todas estas cosas que has estudiado?
Sí, obviamente me gustaría trabajar en alguna biblioteca y hacer hacer bibliotecología de esta manera, abriendo más las puertas y que sea los servicios de la biblioteca y todo en función de la comunidad de usuarios y no solamente mirando la colección.
Sí, ojalá que nada, porque yo me imagino que siempre hay alguien arriba tuyo, nada, que esté todo el mundo abierto
hay que cambiar lo que tienes, claro, no es un cúmulo de tareas que vos digas, bueno, hay que primero hacer esto, después esto y esto, sino que, bueno, es básicamente cambiar la cultura organizacional de la biblioteca.
Abramos la cabeza a todos.
También biblioteca, ¿no? Pensamos a veces en público, biblioteca. ¿Hay de lo otro también? ¿Vos podés ponerte a tu biblioteca, por así decirlo?
Y poder sí se podría, pero, o sea, tenés que contar con muchos fondos y cosas para poder abrir una biblioteca, en realidad.
Bueno, hay bibliotecas privadas en centros privados también.
Claro.
Que son para los estudiantes de ese centro, no es que esté abierta al público en general, generalmente esas bibliotecas.
Instituciones también.
Instituciones,
sí,
claro.
Sí.
Lo que tienes que ver, las bibliotecas siempre están insertas dentro de una organización. Exacto. O algo, porque tiene que haber una organización mayor que la sustente y se encarga de que esa biblioteca perdure en el tiempo.
Bueno, Anaí, la verdad que ha sido sumamente grato tu presencia y además de mucha información.
La verdad que sí, fue muy muy bueno saber todo esto, la carrera de bibliotecología, que muchas veces, bueno, no, no sabemos o tenemos muchos cuestionamientos con la carrera y con la propia biblioteca también, saber que es un lugar más de encuentro, no tanto de que se va caminando hacia eso. Así que bueno, muchas gracias por tu presencia, por venir hoy, por los créditos.
Y sobre todo motivar a que más bibliotecas hagan esto.
Sí, sí, sobre todo, claro, no solamente las personas normales que somos nosotros, que nos trabajamos en la biblioteca, sino también las personas que están a cargo de las bibliotecas, que hayan escuchado y que, bueno, que traten de implementar esto, que me parece espectacular.
Difundir.
Que puedan caminar hacia ese tercer lugar, claro.
Bueno, muchas gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar.